Radio Cine presenta la entrevista.
Aquí soy Geraldine Chaplin, o Gerarda Chaplin, y mando un saludo muy grande para Radio Cine.
Desde luego. Oye, para todos estos procesos que comentas, además de crisis, de encontrar un poco la vocación, de verse uno a sí mismo, no sé, ¿es necesario, conveniente, facilita tener algún estímulo? Pienso, quizás la palabra no es estímulo, meditación. Tú hablabas incluso en la conferencia de yoga, de pararse y dar un paseo por el retiro. ¿Hay que detenerse en algún momento determinado? ¿Cómo se puede hacer un poco esa búsqueda personal?
Yo creo que el dicho ese de español, castellano, el dicho ese castellano de que no por mucho madrugar amanece más temprano, hay que completarlo con el que si no pones el despertador no verás el sol salir. ¿No? ¿No? Entonces, digo, si vemos que el sol salga, el amanecer, es el despertar de tu vocación y el acercarte a tu vocación, pues bueno, puedes esperar a que te venga un golpe de la vida, ¿no? Y que te va a despertar, ¿no? Y te va a pillar totalmente desprevenido, y algunas de las capas las descubrimos solamente a que de repente nos viene un palo, nos quedamos sin trabajo, o nos va mal un proyecto, o nos perdemos, alguien nos queríamos una promoción y alguien se nos ha saltado, alguien más joven se nos ha saltado, y te viene de golpe y de repente dices, bueno, ¿y a qué me dedico yo? ¿No? Entonces es eso, que de repente sale el sol y te pilla, ¡paf! ¿No? Y sí, te despierta. ¿Ya? Y bueno, pues yo creo que los primeros pasos en el descubrimiento de tu propia vocación y empezar a acotarla y poder definirla bien, pues suelen venir así, ¿no? Pero cuando ya llevas unos cuantos, o por lo menos dos o tres, pues yo creo que conviene empezar a prepararte y para los siguientes, porque seguro que vienen, ¿no? Y los siguientes, pues una te puedes preparar, pues eso, meditando, paseando, el silencio, la capacidad de estar en silencio, la capacidad de estar en casa haciéndote unos huevos fritos sin poner la radio ni la televisión ni nadie, la capacidad de dar un paseo y fijarte en una brizna de hierba, o como hacías cuando eras pequeñito, que te parabas y mirabas durante media hora cómo entraban y salían las hormigas en un hormiguero. O sea, parar el programa este por defecto que tenemos en el cerebro de estar todo el tiempo pensando en qué es lo siguiente que tengo que hacer y demás, ¿no? Encontrar un poquito de silencio, ¿no? Hay gente que lo puede hacer en su día a día, y yo, pues, los últimos 10 años lo he podido hacer más o menos, si no todos los días, por lo menos dos o tres veces a la semana, el dedicar una o dos horas para a mí mismo, en silencio, sin nada, ordenadores, ni música, ni nada, ¿no? Pero ahora en la última crisis profesional en la que yo he pasado, para salir de ella, más que profesional, no ha sido una crisis profesional, sino una crisis vocacional, ¿no? Por llamarlo, sí, una crisis vocacional, yo he llegado a la conclusión de que me hacía falta un silencio más prolongado, y por eso me he ido a vivir a un santuario, y lo que hago es vivo allí entre 3 y 5 semanas, y a las 3 y 5 semanas, entre las 3 y 5 semanas, que estoy allí en silencio y meditando y rezando también, claro. Puedo atender a algunos clientes vía email, pero la mayor parte del tiempo estoy allí en silencio para reconectar conmigo, con mi silencio interior, con mi vocación, y luego salgo 3 semanas para viajar por todo el mundo, ahora mucho a África y al norte de Europa, más que nada, y un poco por España, a trabajar, ¿no? Pero luego me hace falta otra vez volver al silencio ese de allí del santuario.
¿Cómo descubriste este santuario? ¿Cómo fue?
Bueno, pues fue pura casualidad, si uno puede hablar de casualidades, ¿no?
Sí. Sí, no se sabe si las casualidades tienen un fin, ¿no?
Justo, ¿no? Aunque nunca se sabe si vienen de casualidad o que te los manda la vida, porque es precisamente lo que te hace falta, ¿no? Pero bueno, paseando un día en coche por la Sierra del Cadí con mi hijo, pues vimos un cartelito que ponía Santuario de Lord y cogimos una carreterita que nos llevaba a un parking que está perdido en la montaña y de ahí salía una senda que con escaleras talladas en la roca que subía a un risco y por ahí subimos y ahí había un santuario, ¿no? Y ahí en el santuario, esperando en donde llegaba la escalerita, había un señor sabio. Un señor de 80 y pico años, muy sabio. Y nos enseñó el santuario, nos enseñó a todos y yo me quedé encandilado. Y mi hijo también, porque mi hijo también ha pasado allí una semana antes de acabar, justo cuando acababa el bachillerato, se pasó una semana él solo allí. Y salió transformado. Y yo, pues, no lo sé si sale transformado. Pero claro, él tenía 18 años. Y bueno, es más fácil transformarse a los 18 que a los 55, ¿no? Pero bueno.
Son siempre procesos. Oye, dentro del título, digamos, de tu conferencia, alinear vocación, profesión y vivir bien de ello. Habría que definir quizás qué es vivir bien, ¿no?
Eso, y cada uno que defina lo que es vivir bien para él, ¿no? Porque claro, si vivir bien es tener el mejor coche, tener una casa en la playa, otra en la montaña y luego una casa en la ciudad donde vives habitualmente y tal, pues eso es tu vivir bien. Lo que pasa es que entonces tendrás que encontrar una profesión que te permita conseguir ese nivel de ingreso y quizá una vocación que te permita eso. Y yo no digo que todo el mundo que quiera vivir, que vivir bien significa tener todas estas cosas, sea infeliz, ¿no? Seguro que los hay felices, pero pocos, porque es gente que paga un precio muy alto de trabajar muchas horas, estar ocupado, llegar a casa, no poder hacer los deberes con sus hijos y tal. O sea, que el vivir bien significa qué es la calidad de vida según la defines tú, ¿no? Y bueno, pues se trata de adecuar la profesión, la vocación y la calidad de vida que tú quieres, ¿no? Si hay demasiada discrepancia entre estas tres cosas, pues vas a tener problemas.
Quizás hay que renunciar a determinadas cosas en pro de otras.
Hombre, si lo ves como una renuncia, entonces te costará. Si lo ves como que lo que quieres es aumentar tu calidad de vida, no solamente y la calidad de vida no la consideras solamente económica, sino la consideras como tu tranquilidad de espíritu y de alma y de en tus relaciones y tu capacidad de estar presente cuando estás y no estar en un sitio pero pensando en el siguiente y demás, pues entonces no es una renuncia, ¿no? Es simplemente el qué es lo que quiero ganar, ¿no? Sí. Y entonces dice, para ganar algo, a lo mejor tengo que soltar algo, ¿no?
Sí.
¿No?
Sí.
Y ya está, ¿no?
Para que el globo ascienda hay que soltar lastre, digamos.
Por ejemplo. Eso es una buena metáfora. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy bien. Pues ya para ir finalizando, de cara al futuro, tú ves que quizás todo esto, porque yo no sé si has oído hablar, pero dicen que hay una crisis, ¿sabes? Estamos en crisis y es la palabra como más de moda y cualquier conversación parece que empieces a hablar ya termina viendo como crisis, se habla de economía y de política. ¿Habrá que salir alguna vez? ¿Habrá que dejar de hablar alguna vez de ello? ¿Servirá todo esto para, o puede servir para que, no sé, nos encontremos mejor, para que avancemos? ¿Hablo tanto como en colectividad como personalmente o vamos a volver a los mismos errores? ¿Cómo ves el futuro?
Hombre, yo creo que el cambio que hace falta en esta sociedad, y ahora estoy diciendo en la sociedad española, es un cambio que va a tardar varias generaciones en suceder, ¿no? Porque yo veo que hay mucha gente que sí tenía una vocación y que sí seguía más o menos una voz interior de que querían hacer el bien por el mundo y demás, que están cayendo en una economía o en trabajos para sobrevivir, lo cual me parece bastante lógico, ¿no? Pero eso tiene un precio, ¿no? Y es que si algún día desaparece la crisis, pues los hábitos de la gente van a ser del vivir en una economía de supervivencia, ¿no? Y en unos trabajos solamente para sobrevivir, y eso va a cambiar. Yo hay un fenómeno que a mí me parece fantástico, aunque hay mucha gente que está diciendo justo lo contrario, y es todos los jóvenes que se están yendo fuera a trabajar, ¿no? Hay mucha gente que dice, menuda inversión que ha hecho la sociedad española en educar y que estos jóvenes que ya con carrera y estudios y demás se vayan a trabajar fuera y que lo rentabilicen otros países y demás. Digo, bueno, la mayoría de estos, bueno, hay muchos que se están yendo a Sudamérica, pero por el tema del idioma y tal, pero hay muchos que se están yendo al norte de Europa, ¿no? Yo que he vivido tantos años en el norte de Europa, yo pienso que hay una cultura del trabajo allí y una moral de trabajo muchísimo más alta que la que hay aquí. Yo estoy convencido de que esta es una inversión generacional que España hace, porque el 30%, pongamos que solo vuelve el 30% de estos jóvenes aquí, que a lo mejor su primer trabajo lo han conseguido en Alemania, en Suecia, en Noruega, en estos países, ¿no? Dice, estos jóvenes se van a entrenar en una moral de trabajo y en una forma de entender el trabajo totalmente distinto del que vengamos aquí. Con que vuelva el 30% de esos, hemos recuperado la inversión. Lo que pasa es que no lo voy a disfrutar yo, pero pues, probablemente mis nietos, ¿no? Sí, sí. ¿No? Porque van a tener jefes que son los de 25, 28 años que se han ido ahora y que van a aprender a trabajar en unas culturas mucho más enfocadas en la tarea, mucho más eficaces, mucho más respetuosas del trabajo de los demás, y tal. Entonces, bueno, sí, pues va a haber una generación perdida va a haber una generación aquí que, sí, perdida, pues que son todos los que se han quedado aquí en España porque no han tenido estudios, los ninis, ¿no? Pero todos los que se han ido, pues con que vuelva el 30% vamos a recuperar la inversión. Y así lo veo.
Pues esperemos que así sea. Oye, para cerrar, hay una página web que es molini.es, un blog que más o menos vas actualizando. ¿Seguirás actualizando o cómo lo podemos ir viendo?
Lo retomaré cuando salga de la crisis vocacional en la que me encuentro. Pero ahora no puedo escribir porque una de las motivaciones que me llevaba a escribir era la ambición de despuntar como alguien íntegro y con unos valores muy 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 íntegro, ¿no? En mi forma de trabajar y técnicamente impecable, y esa motivación ha desaparecido. Ya no quiero ser conocido ni reconocido ni tengo ninguna ambición de nada más que de hacer un buen trabajo, ¿no? Y entonces desde la ambición esta que está emergiendo ahora durante esta crisis vocacional, que sigo trabajando, ¿no? Pero es que no me dan ganas de escribir, ¿no? Porque la motivación que yo tenía para escribir todos los años que estaba escribiendo en el blog era el que se me reconociese como alguien íntegro y técnicamente brillante. Y ahora no la tengo. Y entonces, pues no sé para qué voy a escribir. Cuando encuentre otra motivación para escribir que no sea la ambición, entonces volveré a escribir.
¿Escribir para compartir, por ejemplo?
Sí. Y cuando me pongo para escribir solamente para compartir, pues es como que no me sale ahora, todavía. O sea, que probablemente de ahí es de donde va mi crisis vocacional en este momento, ¿no? El realmente ser generoso y no generoso con segundas intenciones, como lo era antes.
Estupendo. Pues oye, gracias por haber compartido con nosotros esta media hora, digamos, de charla. Y bueno, pues te dejamos ya porque está ya prácticamente para comenzar esta conferencia que das de nuevo aquí en Madrid. Gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.